Y después ya cualquier cosa te satisface.
Después yo recuerdo una vez charlando con Calvo Vildoso, el doctor que llamamos 2x3, que decía que es recomendable para quien se levanta temprano, después de las 6 de la tarde, no tomar infusiones, café, té, ese tipo de cuestiones. Dejar fundamentalmente el café, dejarlo de lado, pues eso te facilita el sueño junto al cansancio un día que está terminando, y el café te da una vitalidad que contrasta con la idea de irse a dormir temprano.
Sí. Yo conozco mucha gente que te dice, bueno, después de las 6 de la tarde ya ni mate, sí, ya no toma mate
no, pensando en el descanso. Eso es lo que dicen muchos sí, médicos.
Sí, lo último tiene que ver con el descanso, justamente esto de poder irse a dormir liviano para lograr el real descanso, y que ese momento también ayuda a esa digestión para iniciar el día siguiente.
El que me dio risa el otro día, Troglio, con una... Mirá con lo que salgo yo, Pedro, sí. Troglio, que... Decía que él, no sé, estaba hablando de Banfield y que dormía 4 horas por día. Pero dice, pero esto es muy simple. Dice, ¿vos cuánto dormís? Le dice al periodista, 8 horas. 8 horas es la tercera parte del día, ¿verdad? Sí. El día tiene 24 horas, dormís 8, dormís la tercera parte del día. Dice, yo tengo 60 años. Quiere decir que si duermo, como vos decís, me pasé 20 años de mi vida durmiendo.
Ay, claro.
Y los números dan. Son asombrosos, pero dan.
Sí. Claro, lo que pasa es que
necesitamos el descanso.
También dicen que la gente que duerme más horas, que duerme mejor, vive más años.
Vive más años, entonces, bueno, lo recupera por ahí.
Sí, es una ecuación que no modifica su resultado.
Sí, yo creo que ninguno de nosotros puede dormir 8 horas seguido.
Yo duermo 8 horas.
¿Pero qué te vas a dormir a las 8?
Sí, anoche me dormí 8:30.
¿Cuando llegaste de acá?
Sí.
Claro, qué bien. Es que ahí es eso, el pensar como la rutina de cada uno te lo permite también de poder mantener.
El problema
mantener.
Es tener familia.
Claro,
el problema para el periodista, el problema es tener familia.
Sí.
Sí, indudablemente.
Si no tenés familia,
sí,
todo es mucho más fácil.
Sí, yo no sé igualmente si no.
Sí, sí. Tuviera. Es una conclusión empírica. Un tanto dura, pero es la realidad.
No sé, a mí me costaría igual.
Para ser periodista no hay que tener familia.
Cerrar, sí. Vos decís
conclusiones.
Que...
Conclusiones. Bueno,
bueno, vamos con eso.
Avanzamos las 7:03 ahora en la República Argentina. El Lido ya está abierto justamente ahora. Lugar ideal para pasar, tomar un café, desayunar. Si tenés hambre, si tenés ganas, están las facturas esas bien grandes, bien corpulentas, como las que se comían en la antigüedad. El Lido abierto desde 1981, esto es toda una garantía, quien no lo conoce, es el lugar de encuentro de los rosarinos. Y con el Lido nos vamos a las noticias, Georgina ya está preparada.
Redboing.com. Ahora, estás bien informado.
7:03, la temperatura en Rosario a esta hora 9:07, la humedad del 85%. Santilli recibe a Puyaro y a los gobernadores de la región centro. El jefe de gabinete se reunirá este jueves en Casa Rosada con los mandatarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos para abordar temas como rutas, energía, zona fría y las reformas que el gobierno busca impulsar en el Congreso. Tragedia en Vaca Muerta. Un trabajador falleció y otro permanece grave tras un incidente en una planta. El episodio ocurrió este martes en las cercanías de Añelo. Se habría producido a raíz de una falla y descompresión en una línea de gas, aunque las circunstancias todavía son materia de investigación. La TV estatal iraní amenaza de muerte al hijo menor de Donald Trump. La televisión estatal difundió un video con supuestos datos sobre los movimientos y la seguridad del joven de 20 años, mientras aseguró que existe una recompensa por su asesinato. Rosario Central y Estudiantes ya tienen fecha y sede para definir una nueva estrella. El Canalla y el Pincha se enfrentarán el sábado 26 de septiembre por la Supercopa Internacional en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. 9:07, la temperatura en Rosario a esta hora, cielo parcialmente nublado, la humedad del 85%, 7:05.
¿Querés saber más? Conectá ahora a Redboing.
Redboing.
La web de noticias, donde está todo. Redboing.com.
Bien informados.
Estás bien informado.
espero te enamores de mí. Soñamos con un mundo mejor, hasta que el líder dijo me voy a rendir. Contando todo lo que sobró, nunca vas a ser millonaria, millonaria. Entiendo que no vas a aceptar que todo lo que viene es peor. Mañana yo me aparto de vos y me voy a pelear por algo mucho mejor. No quiero que me apartes de vos. Ya sé que no hay nada. Promesas que no voy a cumplir. Espero no te olvides de mí. Soñamos con un auto mejor, hasta que vos dijiste me voy a rendir. Contando todo lo que...
Casi las 7 y 10 minutos, Fede.
Gaby, vamos a repasar primero algunas cuestiones de partidos que se jugaron ayer, que no fueron tan interesantes, no hubo tanta actividad como otros días. De ascenso tuvimos Deportivo Madryn, que le ganó 2-0 a Godoy Cruz. ¿Cómo está el ascenso? ¿Cómo está la Primera Nacional? Ferro 52, 45 para Morón y Colón, que son los equipos que están ahí atrás.
Recordemos, uno juega la final.
Uno solo juega la final.
Los otros entran
del segundo al octavo, van al reducido, sí. En la zona B tenés a Tristán Suárez, equipo en el que está jugando Diego Becker, que hizo 5 goles, está teniendo una buena temporada, liderando con 48-45 para Gimnasia de Jujuy, 43 para Temperley. Esto en lo que tiene que ver con la segunda categoría del fútbol argentino. Aparece Nacho Lago entre los goleadores, el jugador de Colón, con 11. El goleador es Lautaro Gordillo, con 13 tantos. Y Faúndez también está por esa zona. Copa Libertadores. Ayer, Independiente del Valle jugó con Deportes Tolima. Ganó 3-1 Independiente del Valle. Y de esta manera accede a los cuartos de final.
Qué bravo que Independiente del Valle.
Bravísimo.
Qué vigencia que está.
Bravísimo.
Tenido. Desde que apareció, siempre peleando.
Sí, apareció, creo que con Repeto como entrenador, sí. Que hoy es el entrenador de Independiente Santa Fe y que va a jugar contra River. Bueno, realmente le ha ido muy bien a Independiente del Valle, sobre todo a nivel internacional, con Sornosa como una de las figuras, con Mateo Carabajal, el argentino, y con Coco Liso, que es el jugador que ha sido el goleador durante esta Copa Libertadores, y ayer también hizo uno de los goles. Estadio Orcaef Reasco también en el plantel, jugador que pasó sin pena ni gloria por Newell's. Un gran torneo está teniendo Coco Liso esta Copa Libertadores, que bueno, ya lo tiene a Independiente del Valle en cuartos de final. Independiente del Valle va a jugar Estudiantes Corinthians, es el otro partido de esa llave. Liga de Quito Palmeiras y Platense Fluminense es el otro partido.
Esos son los cuatro partidos,
sí,
de
cuartos de final. Hasta ahora goleador Alex Arce, el jugador de Independiente Rivadavia, que ha quedado con 9 en lo más alto de la tabla. Y después aparece Coco Liso con 7.
Brasileños,
siete.
Está Fluminense, Flamengo.
Sí, está Fluminense, y Flamengo y Corinthians, los tres brasileros. Estudiantes y Platense argentinos. Liga de Quito ecuatoriano. Y también tenés a Independiente del Valle.
Dos ecuatorianos.
Sí, dos ecuatorianos.
No hay colombianos.
Y no hay colombianos, bueno, Deportes
Tolima. Ni chileno, ni uruguayo.
Claro, brasileños tenés 4 porque tenés a Palmeiras también. Tenés Fluminense, Palmeiras, Corinthians y Flamengo, como decías vos, Gaby. Por otro lado, tuvimos fútbol de España ayer. Valencia jugó con Betis, ganó el Betis 1-0, equipo que todavía dirige el ingeniero Manuel Pellegrini, que ya tiene una larga trayectoria en el fútbol internacional, 72 años para él, sigue dirigiendo. Ayer con Valentín Gómez entre los titulares, el ex jugador de Vélez, que se va afianzando en el fútbol europeo, jugador que uno cree va a ser tenido en cuenta en este nuevo ciclo en la selección argentina, uno de los buenos marcadores centrales que ha surgido en el último tiempo. En Valencia, Guido Rodríguez, también vigente con 32 años, jugando como titular, y Pablo Maffeo, el ex jugador de Mallorca, también entre los titulares con 29 años, jugando en el equipo titular de Valencia. Lo más destacado ayer, también el partido de Leones, el equipo de la familia Messi, que le ganó 2-1 a Muniz y está ahí cerca de la zona del reducido. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos a River jugando por Copa Sudamericana. River que empató 0-0 en Colombia, jugando horrible y siendo superado por Independiente
Santa
Fe. Y si
hoy queda fuera, me parece
que termina Coudet.
Se termina lo de Coudet.
Se termina el ciclo Coudet. 9:30 de la noche es el partido entre River e Independiente Santa Fe. ante cualquier triunfo de River, por supuesto River va a acceder a la siguiente fase, con la posibilidad de que River y Boca se enfrenten en semifinales de Copa Sudamericana. Por el presente de River parece difícil que River acceda, además en el medio hay cruces con brasileros, pero bueno, es una posibilidad. Y también tenemos partido de Copa Argentina, porque juega Aldo Civi con Independiente Rivadavia, que bueno, sigue en pie en otra competición.
¿El último campeón es Independiente Rivadavia o no?
De la Copa Argentina, sí, ¿no? Sí, es Independiente Rivadavia, claro.
Sí, Me parece que sí.
Sí, sí, ganó la final, es verdad. Juegan en el estadio Florencio Sola, en la cancha de Banfield. Esto es a las 7:15 de la tarde, el partido entre Independiente Rivadavia y Aldo Civi.
Las 7:11 ahora en la República Argentina. Te recuerdo que Óptica Augen cumple 10 años y lo está festejando con grandes promociones y también con nosotros, ya que vamos el viernes a sortear un nuevo par de anteojos para ustedes de primerísima línea del grupo de Rigo, quien entrega un par de anteojos, insisto, importados de primera calidad. Óptica Augen, 10 años como una óptica de alta gama en la ciudad de Rosario, en donde se destacan los cristales Rodenstock con una variedad notable en cuanto a diseño y calidad a la hora de ver. 7:12 ahora en la República Argentina. Joaquín.
Gaby, ayer se confirmó la incorporación de nuevo equipamiento para reforzar controles de tránsito. Nosotros ayer justamente mencionábamos estos datos que habían brindado desde el Observatorio de Seguridad Vial, que destacaban la cantidad de fallecidos en siniestros viales, 202 en la provincia en lo que va de este 2026, y un número alarmante también, 31 en Rosario, de esos 202 que se habían registrado en toda la provincia. Bueno, a partir de esto, nosotros decíamos que se iban a tomar algunas medidas. En este caso, se trata de un lote de 12 motos 0 kilómetro, que en realidad ya habían sido anunciadas hace algunos meses y que recién ayer fueron presentadas. Esto se incorpora a otro lote de vehículos nuevos, también 10 autos y 5 camionetas. Esto es destinado solamente a reforzar controles de tránsito, uno de los puntos en los cuales están pretendiendo reforzar, sobre todo después de los datos que nosotros brindábamos ayer de la cantidad de fallecidos, no solamente en la provincia, sino también en la ciudad de Rosario. Además de esto que estamos mencionando, que son 12 motos 0 kilómetros, también se reasignaron 85 agentes, por ejemplo, a tareas de control urbano, de tránsito, de fiscalización de transporte. Todo esto es orientado, obviamente, a reforzar los controles en una temporada. Sabemos que la temporada de verano por ahí suele tener más movimiento de gente, es por eso que se están tomando estas medidas de a poquito. Ayer, justamente, con la confirmación de esta nueva incorporación de vehículos para reforzar los controles de tránsito. En lo que va del año, por ejemplo, en el primer semestre de este 2026, en la ciudad de Rosario se realizaron más de 45.000 controles de tránsito. Estamos hablando de un 6% más aproximadamente si uno compara este periodo con el del 2025, es decir, se realizaron más controles que el año pasado. Durante este lapso, también estos primeros 6 meses que estamos mencionando, por ejemplo, 3.000 autos y motos fueron remitidos al corralón, en su gran mayoría por problemas o falta de papeles. Este es el caso más habitual en cuanto a los vehículos que son transportados o remitidos al corralón municipal. Y sumado a esto, hay que decir también, se realizaron 27.000 controles de alcoholemia con 800 casos positivos. Parece que la cifra, por lo menos el porcentaje de positividad en estos casos, sigue la misma línea, sigue en baja con respecto al año pasado. Casi 800 casos positivos en más de 27.000 controles. Bueno, es algunos de los datos de este primer semestre. Lo importante es que se sigue trabajando en esto que mencionábamos ayer, de tratar de profundizar en los controles, en la concientización, sobre todo teniendo en cuenta los números que nosotros mencionábamos ayer: 202 muertes en siniestros viales, 361 habían sido en todo el 2025, es decir, si en caso de seguir por esta línea, o por lo menos haciendo una progresión de los casos que se dieron hasta ahora, estaríamos hablando de datos, o por lo menos de cifras más altas que en el 2025. Por eso es que están profundizando en esto, en estos controles de tránsito, sobre todo ahora en esta temporada de calor que se viene. Bueno, a partir de esto es que se confirmó la incorporación de nuevo equipamiento. Estábamos hablando 12 motos nuevas, 15 vehículos en entre ellos 10 autos y 5 camionetas, y también que reasignaron a 85 agentes para que estén en tareas de control urbano, tránsito y fiscalización del transporte.
Muy bien, las 7 y 16 minutos ahora. El Emporio de las Zapatillas ahora agregó su tienda online. A los 5 negocios, a las 5 sucursales, las que vos conocés de toda la vida, ahora también la tienda online que llega a cualquier parte de la República Argentina, en donde vos podés elegir el calzado, la medida, lo podés pagar. Si sos de Rosario, podés ir a buscarlo directamente a la tienda, a ver si completó tus expectativas, y si no, también por supuesto lo podés recibir en tu domicilio por correo argentino. El Emporio de las Zapatillas aggiornado ahora también con su tienda online, emporiodelazapatilla.com.
Conecta ahora Redboing.com, la web de noticias donde está todo.
Casi las 7 y 20 de la mañana, quedan 3 minutos, ahí aparece una franja amarilla en el horizonte, muy disimulada entre medio de las nubes, la posibilidad que tenemos de ver con la cámara que está en la terraza el amanecer, otro amanecer gris, aunque en el medio también hay algo celeste. Bueno, se está armando un día un poco más agradable. Nosotros recibimos y le agradecemos la atención por atendernos a María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal. Buen día, María Eugenia, ¿cómo te va? Gabriel te saluda.
Hola, Penny, ¿cómo te va?
¿Cómo va la cosa? ¿Bien?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, también. ¿Qué podemos hablar del momento que está viviendo Rosario? ¿Qué es lo que por ahí más te puede llegar a reconfortar analizando un poco la situación y el momento en el que estamos?
La verdad que nosotros estamos muy contentos porque sentimos que volvió Rosario, y lo decimos en serio, porque por un lado recuperamos el orden, que era quizás el problema más complicado que tenía la ciudad. ¿Te acordás? Hace 3 años estábamos viviendo una ola de violencia en donde todos los días estábamos contando muertos. Hay que recordarlo porque de ahí venimos, ¿eh?
Sí, claro.
Y hay que recordarlo siempre porque no hay que volver atrás, Penny. No hay que volver atrás. Nosotros lo único que podemos hacer es avanzar, porque nos costó mucho llegar hasta acá. De 20 a 200 patrulleros no es un dato menor. De tener 5.000 cámaras que hoy pueden no solamente detectar con inteligencia los rostros y atrapar al que comete un delito, sino que también es una forma de prevenir el delito, porque el que quiere delinquir en la ciudad de Rosario sabe que va a ser atrapado hoy con este sistema Lince. Tenemos además una inversión en recursos para la seguridad que no tuvimos jamás. Los 4 años anteriores, ¿te acordás lo que fue? O sea, no teníamos un ministro de seguridad que de Alberto Fernández, Aníbal, que decía que los narcos nos habían ganado la batalla. Entonces, venimos de ese lugar de trabajar entre el gobierno provincial, entre Maxi Pujar y el intendente Pablo Hatkin, para recuperar el orden. Luego tenemos un gobierno nacional hoy que no invierte en Rosario en ningún tipo de rubro. Nos sacó todos los recursos para el transporte que teníamos por ley, no pone un peso en la ciudad de Rosario, no pone un peso en obra pública, tampoco en salud ni en desarrollo social. Entonces, ¿qué hizo el gobierno provincial y municipal? Bueno, empezaron a ahorrar, a sanear todas las cuentas para poder invertir en todo lo que, no solamente en todo lo que el gobierno nacional no invierte más, sino en todo lo que la ciudad necesita. Y bueno, y hoy tenemos, la verdad, una ciudad con 300 obras públicas a la vez, con las plazas y los parques llenos, con unos Juegos Suramericanos a 2 semanas, que van a ser el evento más importante de América Latina, que se va a desarrollar en Rosario. Y también, por supuesto, aumentamos a partir de una de normativa que hicimos en el Consejo Municipal, multiplicamos por 3 y por 4 la cantidad de empresas que hoy se instalaron e invierten en Rosario, y eso genera empleo. Pero bueno, falta mucho todavía por hacer, porque cualquier gobierno lo que quiere es construir el bienestar de la gente, y nosotros creemos que va por ahí, por recuperar el orden, por generar herramientas que nos permitan el desarrollo económico de esta ciudad, que genera empleo, y ese empleo que genera el bienestar y que más gente viva mejor.
Te iba a preguntar justamente los Juegos Suramericanos, ¿cómo está la cuestión hotelería? Se habla de alrededor de 4.000 atletas que van a pasar por la ciudad de Rosario. Indudablemente, como decías vos, es una prueba importantísimo y puede otorgar también un crecimiento fundamental.
Sí, porque viste que nosotros pasábamos de tener la ilusión de volver a ser una ciudad de turismo, de reuniones y de fin de semana, y hoy tenemos prácticamente todos los fines de semana la hotelería llena. Acá obviamente estamos trabajando con infraestructura que está pensada, por supuesto, para alojar a todos los atletas y a sus familias. Viste que se está por inaugurar en muy poco tiempo la Villa Olímpica.
Esto es allá donde era el batallón 121.
Claro, que ahí también va a estar el centro acuático, que vamos a tener una pileta de salto que jamás tuvimos, y una pileta de natación olímpica hermosa que va a estar, claro, atrás del museo, al lado del Museo del Deporte, atrás del Distrito
y
Sur.
Y que queda, digamos, por otra parte, porque ahí está la importancia también. Una pileta no es que se desarma y ya está. La pileta va a quedar y va a ser una obra muy aprovechable, indudablemente, para la zona.
No, y además, bueno, va a ser un espacio para que puedan entrenar todos los atletas de natación de alto rendimiento, ese famoso centro CREAR que imaginamos, lo pudimos terminar de construir, CREAR, digo, el centro de alto rendimiento en Rosario para atletas, lo pudimos construir y terminar a partir de esta posibilidad de ser sede de los Juegos Suramericanos, así que, y la Villa Olímpica también va a quedar, porque después eso se convierte, no es que va a ser infraestructura ociosa como pasa en muchos. Eso después se transforma en departamentos que se van a comercializar para muy accesibles para personas de clase media que puedan además habitar esa zona de la ciudad, que a partir de la renovación de la Avenida Sacucho y de toda el Museo del Deporte y de todo ese centro acuático va a tener otro color.
María Eugenia, buen día. Ayer, justamente en el programa de la tarde en Secuaces, hablábamos del Festival Bandera, que también llega después de los Suramericanos en octubre, y mencionábamos que cambia de locación, agarra la parte de la cancha de Central Córdoba, pero no se circunscribe solo a la cancha, agarra todo el predio ese.
Claro, todo el parque, que yo creo que va a estar buenísimo porque va a movilizar y a llenar de vida y de música un espacio que para mí es genial, que es toda esa zona, y que puede, ¿por qué no? Si yo creo que va a salir espectacular, porque ya hubo algunas experiencias, sobre todo dentro de Central Córdoba, de este tipo de recitales masivos, convertirse también en una sede de este tipo de eventos, que además ya se ha convertido en un ícono en la ciudad.
Ayer se dio un acto en el que Diego Giuliano, quien en su momento fuera secretario de Transporte de la Nación en la época de Alberto Fernández, presentó un libro sobre la Santa Fe que viene. El dato es que en primera fila estaba Sergio Massa, una suerte de el padrino de la boda, pero también estaban Traferri, otro peronista no digo mano derecha, pero una persona muy ligada también al gobierno de Alberto Fernández y que siempre está presente, pero también estaban Juan Monteverde y Karen Tepp. Creo que ya muestran un poco las cartas para lo que va a ser las próximas elecciones a intendente, y Monteverde es la cara del peronismo, la cara del kirchnerismo. Por casa, ¿cómo andamos respecto a las elecciones que vendrán el año que viene?
Mira, lo que nosotros no podemos permitir, Penny, es que quien nos abandonó, que es el kirchnerismo, el peronismo, Alberto Fernández, Perotti en la provincia, vuelvan a gobernar, y mucho menos que intenten gobernar esta ciudad. Nosotros no podemos retroceder, nos ha costado mucho llegar hasta acá, estamos construyendo la ciudad de la cual conversábamos hace dos minutos. Falta mucho todavía, pero lo estamos caminando firmes en ese horizonte que los rosarinos tanto queríamos. A ver, yo no nos podemos permitir retroceder. Toda esa gente que se juntó ayer es la gente que nosotros no queremos que gobierne la ciudad de Rosario, porque sería retroceder, es el pasado. Es los 300 muertos, los 20 patrulleros, la ciudad de Rosario última en la lista de prioridades de una nación a la que no le importábamos, ¿te acordás? Nos habían abandonado. Entonces, ¿en serio creen que nos van a convencer de que son una alternativa para la ciudad de Rosario cuando ya sabemos cómo les fue cuando ellos gobernaban nación y provincia? Con lo cual, Unidos, por supuesto que se está organizando como siempre para poner a disposición de la ciudad sus mejores candidatos y que el año que viene seguramente, no me cabe ninguna duda, que vamos a ganar nuevamente en la ciudad y la provincia, porque los rosarinos, si hay algo que saben identificar, es quién quiere esta ciudad, quién tiene pasión por esta ciudad, quién la ama más que a sí mismo, más que a un cargo, más que un partido político y más que una carrera personal. Y por eso los mejores candidatos de Unidos van a estar seguramente a disposición para que la ciudad siga con este proyecto político que hoy encabezan el gobernador Maximiliano Pujaro y el intendente Pablo Hapkin, y que no puede retroceder ni un centímetro.
María Eugenia, te dejo un beso, que tengas un buen día, gracias por este rato.
No, gracias a vos. Penizaba más seguido, te extraño.
Chao, un beso. Que la pases
un beso
bien.
Enorme.
Chao. 7:28 en la República Argentina.
Prendete. Voy. 97.3. La buena comunicación hace el resto.
Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás.
Media, 7:29 en la República Argentina, Mariana.
Algunas parejas se separan y otras se reencuentran. Este es el caso de Maya Refico y Franco Colapinto, que hace un mes más o menos conocíamos que se separaban. Sobre todo lo que trascendía era una separación poco conflictiva, porque también era una pareja muy reciente, pero decían que sus agendas hacían que no se puedan encontrar como quisieran y como para decir, bueno, estamos realmente manteniendo una relación. Ellos comunicaron en sus redes que se distanciaban por un tiempo y ahora aparece una foto donde se los ve caminando abrazados en Ámsterdam.
Bueno, eso tiene que ver con la carrera del último domingo, que fue en el circuito de Zandvoort, la última que se hace en Zandvoort, que precisamente fue en Países Bajos, en Holanda.
Exactamente.
No sé qué hacía ella y si había una coincidencia.
Probablemente lo esté acompañando, porque no es que
no sea...